come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin.
Sí, ahí se escucha, ¿verdad? Ok. Cuando era bastante joven, trabajaba de gafitería un tiempo. Trabajé primero 10 años de noche. Cuando Dios me llamó, había como poco trabajo. Yo vengo del tiempo de los tiempos difíciles, en realidad, del año 73 adelante y todo eso, entonces difícil. Y algunos de nosotros fuimos llamados por Dios, pero nosotros no resistimos a hacer esto. La verdad es que yo era feliz asistiendo domingos y miércoles y ayudaba en lo que podía, pero esa era toda mi visión del cristianismo, en realidad, o del servicio. Y bueno, Dios nos llama, ¿qué vamos a hacer? Y después de muchas veces de que Dios confirmó el llamado, tomé la decisión. Pero dos cosas le dije a Dios para comenzar. Primero, trabajo con un joven que de los 12 años ha consumido droga. Si yo le hablo de ti y él recibe a Cristo, creeré que me llamaste. Y sí, recibió a Cristo. Y de hecho participa con nosotros en la iglesia en estos días. Y lo otro es que yo les contaba hoy en la entrevista a las personas ahí, que estuve un tiempo, cuando era joven, cuando tenía el pelo largo, en Argentina, ministrando una pequeña iglesia que nos tocó con mi esposa vivir, pero mi esposa no se acostumbró al clima y cuando tenía como 4 o 5 meses de embarazo se volvió a Chile. Yo me quedé un tiempo allá para juntar dinero, en realidad. Junté un montón de billetes argentinos y cuando los fui a cambiar me pasaron una Gabriela, o sea, 5.000. Había una inflación terrible. Era un saco de dinero, sí. Y lo cambié, tomé 5.000 pesos. Oh, Dios. Y estando en esa condición, un día en la noche, con mi esposa ya había venido a Chile y todo, entonces orando, le pregunté al Señor si tenía algo para mí en realidad, porque era como... Y esa noche soñé que estaba en un lugar enseñando y era, el que toma el arado y mira para atrás no es digno de mí. La verdad es que yo desperté y dije, Señor, ¿será que donde uno ora antes, es como que se le queda en la mente esto? Y me quedé dormido y volví a soñar exactamente las mismas cosas. Y ese ha sido como mi caballito de batalla. Cuando el Seba dice que tiene depresión, yo también. Y tremenda. Tuve un tiempo donde el ministerio estuvo mejor. Cuando Dios estaba bendiciendo mucho más que antes y todo, me vino la depresión. Fue difícil salir, pero Dios fue bueno. Y uno aprende que no es como uno dice, no, si esta cuestión es una maña. No, es una enfermedad verdadera. Y hay que estar realmente sujeto en las manos de Dios para poder salir adelante. Bueno, lo que les iba a contar cuando era muy joven, ya. Venía con mi maletita de gafitería, sí, esa maletita, bueno, antiguamente eran unas cuestiones pesadas, ahora no, son de esas chiquitas. Y paso por el living comedor hacia el baño para hacer un trabajo y cuando voy pasando, me atiende primero el dueño de la casa y cuando voy pasando yo miro que en la pieza de por allá había una señora que estaba con oxígeno y todo. Y yo sentí en mi corazón que Dios me dice, háblale. Y yo dije, ok, Señor, te escuché, pero me gustaría hacer primero el trabajo. Y te voy a decir más, uno lo piensa en su mente, ¿entiendes? Voy a orar en mi casa y mañana vengo así, pero... Y lo hice, pues llegué a mi casa, oré, y al otro día me presenté sin la maleta, así que ya había terminado el trabajo. Y golpeo y el Señor me recibe y le digo, ¿podría orar por su esposa? Me dice, se murió anoche. ¿Sabes cómo me sentí? ¿Qué me pasó en el corazón cuando... Oh, dije yo, ¿cómo no? Era joven, pues. No entendí que había una urgencia para hacer esto, que había que acercarse. Entonces, a veces nosotros así en dolor aprendemos, nos desarrollamos de esta manera, aprendiendo, ¿ves? Y pasan estas cosas que uno dice, ¿por qué no le dije al tiro? ¿Por qué? ¿Cuánto me iba a demorar en decirle, señora, Cristo la ama? Ya hay una oportunidad de que usted sea salva. ¿Ves? ¿Por qué le digo esto? Apoyando un poco lo que decía el Seba cuando las oportunidades Dios siempre las va a dar. Tenemos que tomarlas, ¿no? Y hacerlo. Bien, me tocó a mí hartos pasajes bíblicos. Yo los voy a sintetizar un poco para que no sea tan difícil, ¿ya? La verdad es que la esencia de la iglesia cristiana, la esencia, lo que es el fundamento principal, son dos. En la enseñanza que nosotros aprendimos a través de nuestros pastores y el amor de Dios, pues si no hay más. No podríamos haber venido aquí si hubiésemos sido un club social. No tendría ningún sentido. La diferencia de la iglesia verdadera es el amor de Dios. Si ustedes se dan cuenta, nos separan muchos kilómetros, mucha distancia, pero es como si nunca hubiésemos estado separados. Siempre estamos, ¿cierto? Y nos abrazamos y compartimos, y es como si fuéramos realmente una sola familia. Es porque el amor de Dios está en nosotros. Y esto es importante tenerlo en mente. Lo que decía en la entrevista, escuché en la tarde, hace rato, al Basti, que ahora siente más el dolor de las personas, es porque nos vamos llenando más del amor de Dios. Y eso es importante en los creyentes. Yo no nací en la capilla, lamentablemente. Después me vine a estudiar a la capilla. Pero en la iglesia que yo estaba, se pensaba que las evidencias del cristianismo era el hablar en lengua, era alguna manifestación de algún don especial. Pero estudiando la palabra de Dios en la iglesia, en la capilla, aprendí que realmente la evidencia de que uno realmente está lleno de Dios es el amor. ¿Ves? Y en Romanos capítulo 5, verso 5, es un versículo que me sé de memoria, pero no lo voy a leer de memoria porque si me falta algo. Dice, y me voy a poner los lentes porque ya estoy viendo como un poco. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto es la base del creyente. El derramamiento del Espíritu Santo trae su amor. Lo que quiero decirles es que los pasajes que me tocaron mirar a mí es, amados, después de lo que el Señor Seba, Juan les dice a los hermanos, amados, déjame buscarlo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La verdad que el conocimiento de Dios te lleva a su amor. Pues, a su amor. No hay otro factor aquí. Nosotros que enseñamos la Escritura siempre, uno tiene que entender esto. No estudiamos la Biblia con el propósito de ser muy versados en ella. Estudiamos la Biblia con el propósito de aprender del Señor y así empaparnos más de su amor. Porque el conocimiento termina envaneciendo a las personas. Pero su amor edifica. Es una mezcla y es un equilibrio que uno tiene que tener en esto. Y tenemos que estudiar la Biblia, y a nosotros se nos enseña que debemos estudiar profundo para enseñar simple. Pero yo a veces pienso en Jesús y digo, bueno, Jesús sabía la teoría que después dijo Albert. Por supuesto que sí, pues, si es Dios. Y le dijo, ya, vengan chiquillos, les voy a contar algo que ustedes... No lo hizo. ¿Acaso no lo sabía? Por supuesto que sí, pues. O sea, él tomó las cosas más simples de la vida, de su entorno, de su cotidianidad que tenía ahí en ese momento para enseñar a los discípulos. En un principio habían pastores en la capilla, algunos universitarios, y enseñaban de una manera que ni yo en realidad no entendía mucho. Usaban palabras que yo no las sabía. Y algunos decíamos amén, pero bueno, hay que decir amén nomás. Pero en realidad... Claro, entonces nuestros pastores nos fueron guiando, diciendo, oye, hay que enseñar simple. Jesús decía, mire, le voy a hablar de la teoría del átomo, así que... Y se miraba a Pedro con Juan, ¿qué le dijo? Les dijo, mirad los lirios del campo. O sea, ¿quién no sabe qué es un lirio? Bueno, a lo mejor yo no sé. Ponga una rosa aquí. Una rosa. Miren un árbol verde, aquí son todos cafés, ¿has fijado? Pero cosas así, para que me entienda. O sea, cosas relativamente que uno podía entender. Esa es la enseñanza de Jesús. Dice que hasta un niño, hasta un adulto entiende. Entiende. Bien. En realidad se llama el amor ágape, que hemos estado estudiando todos estos días, el amor ágape, que es el amor de Dios. En Juan capítulo 13, los versos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, cuando tuviereis amor los unos por los otros. Nosotros tenemos ejemplos en nuestras iglesias, sobre todo en Estados Unidos, de una de las iglesias que nosotros, el pastor nos enseñaba al principio, de alguna manera se van envaneciendo, y nos habló de mi pastor Raúl, por supuesto, y él contaba, y me contaban hermanos, que uno llega a esa iglesia y la gente está sentada escribiendo y no te saludan, no te hablan, uno se siente y es como que no existiera. Tenemos que tener un equilibrio en esto. Lo que decía el César es lo que también yo aplico en nuestra iglesia. De hecho, yo le digo a las personas, si alguien no viene en hartos meses o años, cuando venga, por favor, haga que nunca se fue y abrácelo como si nunca se hubiese ido, porque ninguno de nosotros puede juzgar nada sobre el tema. Es importante tener en mente esto. Lo que dice el César de la iglesia pentecostal es cierto. Tengo pastores y amigos pentecostales que están todo el rato dándote la mano y te abrazan. De hecho, admiraba a un joven que la otra vez él juega la pelota de repente con nosotros. Yo le recordé, me miró mirando así. Yo le dije: tú eres un enamorado de Jesús. ¿Qué te pasó? Yo te conozco a ti. Tú me hablabas ya a mí al principio y me hablabas de Jesús y me hablabas. Eras un joven enamorado de Jesús y yo admiraba eso. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Por qué no sigues haciéndolo? ¿Ves? Ahora, esto es importante y voy a avanzar más rápido todavía. El amor de Dios no se creó, por decirlo así, cuando el hombre cayó. No es, bueno, ahora vamos a hablar de mi amor porque tú caíste en pecado. No, la Biblia no habla así. La Biblia dice que el amor de Dios es eterno, que no se hizo por la proporción del pecado del hombre. Es de antes, mira. Juan capítulo 17, el verso 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me han dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si tú dices, bueno, la historia humana comienza de la creación, pero el amor de Dios es de antes. Es que Dios es amor, es la esencia. Es de antes. No podemos nosotros resumir si, bueno, Dios tuvo que amarnos porque el pecado vino. Como decía el Seba, fue la elección de Adán y la elección de Eva, porque tenemos libre albedrío. Pero el amor de Dios ya estaba. Ya estaba. Y eso es importante tenerlo en mente. A veces la gente entra en planos, como decía el Seba, de pensar. Oye, y ahí se cumple la promesa en Jeremías 31:3, que dice: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi salvación. Si tengo que decir algo respecto a el español, ni el hebreo, ni el griego, ni ningún idioma de este mundo puede desarrollar y decirnos la profundidad del amor de Dios. No hay forma. Nosotros adecuamos un poco el amor de Dios a cómo somos nosotros con nuestros hijos, nuestros padres, pero el amor de Dios es más profundo que esto. Es más alto, más sublime. La Biblia, en ese sentido, gramaticalmente hablando, falla en explicar lo profundo que es esto. ¿Ves? De hecho, el apóstol Pablo, cuando es llevado al tercer cielo, no logra explicar y dice que no puede explicar lo que vio, pues. No tiene una palabra para decir: vi esto. Así también es el plano del amor de Dios. No tenemos una... Si pudiéramos nosotros como humanamente describirlo, nos daríamos cuenta que no tendríamos la forma de decir: mira, Dios es esto. Y su amor es tan alto, tan sublime, que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para decirnos algunas cosas de cómo es Dios y cómo es su amor por nosotros. ¿Ves? Ahora bien, si entendemos esto, recién voy a tratar de desarrollar rápidamente algunos versículos nada más. Por eso ahora Juan dice, entendiendo esto que acabo de explicarles un poco, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Porque cuando tú le recibes, es importante, Nicodemo viene a Jesús, pero Nicodemo era un maestro como los demás. Un maestro con las tradiciones de los demás. Un maestro que enseñaba tradición más que escritura. Y le dice, sabemos que tú vienes de parte de Dios porque tú haces cosas que no podrías hacerlas si Dios no está contigo. Y Jesús le dice, bravo, háblame más, me interesa este tema. Le dice, no, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. En las iglesias cristianas hay gente que nace de nuevo y gente que no nace de nuevo. Y ahí está el problema. Y tú puedes, hay personas, yo he hablado con personas que dicen, es que me gusta venir porque la gente es buena. La gente es buena. Yo tenía una pareja ahí que venía y siempre le preguntábamos, me gusta porque aquí la gente es buena, le enseñan bonitas cosas a mis hijos. Pero no naciste de nuevo. No, pero la gente es buena. No sirve, no funciona así. Jesús por dicho a Nicodemo, Nicodemo, ya está bien, quédate así nomás. No, tienes que nacer de nuevo. El nacer de nuevo me lleva a mí y a usted a ser engendrados por Dios. Lo que quiere decir es que las parejas de hoy que no pueden tener hijos y adoptan una guagüita, algunos, una vez alguien me dijo, yo le pregunté, ¿por qué no adoptan? Me dijo, que tenemos miedo, no sabemos con qué genes viene esta guagua. No sabemos si es de padres, padres ladrones, si es de padres alcohólicos o drogadictos, no sabemos. Y nos da un poquito de miedo esto. Pero ¿sabe qué hizo Dios con nosotros? Dios nos adoptó y quitó la vieja naturaleza y puso de Él mismo en nosotros. Y eso se llama Espíritu Santo. Ese es el punto acá. O sea, la adopción no fueron palabras, no fueron corte de alguna parte de nuestros miembros, algo como los judíos que cortaron el prepucio. Dios puso, sacó nuestra esencia caída, la sacó, que es el viejo hombre, como dice Colosenses, y puso el pie nuevo, que es creado según Dios. Y eso, ese hombre está lleno de algo importante, del mismo amor que Dios siente. Del mismo amor que Dios siente. Por eso para nosotros, lo que está ocurriendo de las guerras y todo lo que está pasando tiene un sentido bíblico, pero también un sentido de tristeza por las personas que mueren. Pero yo creo que todos los creyentes tienen el mismo sentido, yo creo que usted también lo tiene, que es cuando nosotros sabemos que alguien se va, se muere, nosotros la primera pregunta que hacemos, ¿habrá recibido a Cristo? Dígame que no, levante la mano el que no piensa así, ¿eh? O sea, todos piensan diferente a mí. ¿O es así? ¿O no lo piensa usted? A mí cuando me hablan de cualquier persona que se va, yo digo, ¿habrá recibido a Jesús como Salvador? ¿Habrá tenido ese momento con el Señor? Esas personas que chocan en sus autos y salen disparados por el parabrisas, el hombre habrá alcanzado a decir, Señor, aquí estoy. ¿Ves? Entonces, ese es el éxito a la manera de Dios, su Espíritu en nosotros. Ahí está la clave. Mira, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice más, el fruto del Espíritu es... En realidad es uno solo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Amor. ¿Cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Te vamos a llevar preso porque eres amoroso. No funciona. Te vamos a pasar una multa porque tienes demasiada benignidad. Son las cosas que nosotros tenemos que tener. En realidad, las oraciones nuestras es, Señor, necesitamos sabiduría, pero también necesitamos parecernos a Ti. Necesitamos ser como Tú. Y cantamos a veces canciones que dicen menos de mí, más de ti. Es la única manera. Para el que ha nacido de nuevo, no le cuesta amar. Está en él. Está en él. Porque nació de nuevo. Es increíble que los apóstoles, por 3 años y medio, con diferentes ideologías, con diferentes pensamientos, llegaron a todos a morir por Cristo y a todos a creer en Él y amarlo con todo el corazón. En 3 años y medio. Después su vida, su visión de la vida de Dios era simplemente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar a eso mismo. El amor realmente cambia a los seres humanos. El verdadero amor de Dios. Ahora bien, pero también el apóstol dice ahí rápidamente, el verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si uno de nosotros, y yo, a veces la gente dice, y en estos años ha venido gente a decirme a la oficina, pastor, yo no puedo perdonar. Entonces yo le digo, tampoco usted ama. Vos. No puedo perdonar, dice, yo trato, usted tampoco ama. Porque la esencia es el amor, pues. Si no, uno tiene que engañarse. Yo soy de unas personas que huyó de su casa a los 19 años, decidí salir de mi casa, había demasiada violencia ultrafamiliar, ¿sí se llama? Ultra. Pero antiguamente no se empeñaba nada, o sea, el papá podía, y yo lo vi, a los 5 años más o menos, que mi papá arrastraba a mi mamá del pelo de un rincón hacia la otra, y yo que era el mayor de todos y ahí mirando. Entonces, me fui de mi casa y después a los 19 años vine a conocer a Jesús como Salvador y conocí a mi esposa en la iglesia y mi esposa me dijo, bonito todo, te amo mucho, pero ¿y tus papás y tus mamás dónde están? Quiero conocerlos. Y entonces empezó mi problema, yo odiaba a mi padre. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo soluciono esto? Que yo quiero conocer a tu familia. Y de hecho mi esposa fue sola, yo no fui al principio. Porque me era muy difícil mirar a mi padre. Y me decía, no, yo quiero ir. Ella era cristiana de muchos años ya. Y tuve que pedirle al Señor que me ayudara. ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Cómo hago para decirle a mi papá, llevamos como 4 o 5 años sin vernos ni nada y quisiera darte la mano? Cuando no lo sentía. O sea, Dios pone en nosotros esto. Y nosotros como creyentes debemos dar el primer paso, ¿sabes? Si es que hay realmente el amor de Dios en usted y en mí. Y después de un tiempo de oración decidí ir a mi casa y hablar con mi padre, incluso le llevé una Biblia y le expliqué que yo ya era creyente y ¿sabe? Él antes de morir tuvimos una relación muy bonita. De hecho, él en el momento que estaba ya con todas las mangueras, él no se murió de coronavirus ni nada, o sea, está llegando de años atrás. Le hablaba yo al oído, orábamos juntos y él apretaba su mano, que ya no podía hablar. Entonces yo le decía, apriétame por sí y si no, no. Y le pregunté, ¿quiere recibir a Jesús como Salvador? Y me dijo, sí, apriétame. Y oré con él en ese momento y después al otro día falleció. Esa es la oportunidad que Dios te da de ser diferente a los demás. A que el rencor, el odio, no forma parte del corazón del que ama a Dios. Lo que el mundo te dice es lo contrario, para nosotros no forma parte, ¿ves? Y Jesús advierte sobre el tema en Juan capítulo 15, el verso 5 y 6. En Juan capítulo 15, el verso 5 y 6 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. Esta es la mejor advertencia de Dios para usted y para mí. Separado de mí, nada podéis hacer. No importa lo que el mundo te diga, no importa lo que los libros que tú has leído por ahí te puedan decir, pero te separas de Cristo y se acabó. Nada más que hacer, se acabó. Y empieza tu cabeza a pensar otra cosa. Nosotros, hace como hasta 3 años más o menos, 3, 4, decidimos, ¿cierto? Dios puso en mi corazón dejar a Cecitar a cargo de la iglesia de Ventana. Yo era el pastor antes de la iglesia de Ventana y también de Valparaíso. Y Dios puso en mi corazón dejar a alguien joven, ¿cierto? Aunque César no sé, pucha, qué bruto que es joven, pero... Tenía que haberle pedido el carnet primero que se vea joven, ¿cachai? Sin barba se ve más joven todavía, si ahora con la barba te dice, no, este tiene 50, no. No se piense, tiene 60. No. Y venía a la estudio bíblico una joven que, porque falleció su mamá, ella decidió como tomar el lugar de la mamá para los estudios. Y empezó muy bien a escuchar la palabra y todo, y como que su rostro fue cambiando todo. Pero en algún momento ella decidió leer libros de metafísica, a leer estos libros de ciencia oculta y cosas extrañas. Y un día yo trato de decirle, por favor, no los leas, no le hace bien, y me dice, yo soy dueña de hacer lo que quiera. Entonces dije, bueno, es su decisión. Ella tenía problemas mentales y ahora está mucho más mal que antes. Mucho más mal que antes. De hecho, ella ya casi está mirando hacia la pared, así, no, ya no. Dios le dio una gran oportunidad, no necesitaba hacer lo otro. Si usted es feliz, ¿para qué quiere saber más? Mis hermanos, si usted es feliz con su esposa o esposo, ¿para qué quiere saber más? ¿Cuál es la idea de querer conocer más? ¿No fue eso lo que le dijo la serpiente a Eva? ¿No eran felices ellos con lo que Dios ya les daba? ¿Para qué quiere saber más? ¿No es suficiente ya? ¿Vas a encontrar felicidad en otras cosas que no es Dios? Por supuesto que no, el Seba lo decía. Esto se destruye. Rápidamente yo pensaba que yo iba a hacer lo mismo con mi esposa. Golpearla, si yo había visto eso. Y veía a mis tíos, los hermanos de mi padre, que engañaban a la esposa y eran así como trofeo. El que más mujeres tenía. Y yo pensé que por ahí iba el camino, hasta que Cristo me salió al encuentro y dijo, no, ese no es el camino. De hecho, un día el papá antes me dice, ¿en qué momento tú vas a empezar a engañar a tu mujer? Y me decía, ¿pero cómo? Yo soy creyente. No, me dijo, eso no cuenta. Si al mundo tiene ese tipo de cosas, piense usted, cortito, cuánta infelicidad tuvimos nosotros como niños por pensar así. Cuánto dolor, cuánta tristeza. ¿Ves? Lo que Jesús quería es llevarnos a mostrarnos, ¿cierto?, acerca del amor. Quiero leer rápidamente Mateo 5, verso 43 al 48. Jesús explica algo en el Sermón del Monte que nos lleva a acercarnos a Dios de la manera como Dios quiere, y el resultado de acercarnos a Dios es esto. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que Jesús está diciendo, acércate al Padre. La palabra perfecto aquí es maduro. Maduro. En la capilla de los estados, que viajamos siempre en Golden, yo de repente escucho al pastor Deo, que es el pastor asistente del pastor Raúl, y dice que él le pregunta a los hijos. De repente están los niños, ¿cierto? Y le pregunta, ¿cómo es tu papá? Y si el niño da un reporte bueno del padre, lo usan en el ministerio. Si no, no le dicen. Porque los niños siempre van a decir la verdad en el fondo y van a decir lo que... Y dicen, sí, no, mi papá nos ayuda, mi papá... Ya, ok, ven. Ese es el punto. Como son los padres, también son los sobrinos. No. Los hijos. ¿Qué está diciendo Jesús? Así es el Padre, así somos nosotros. Esa es la diferencia que nos interesa entender. Dice el verso 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por Él. El apóstol Pablo dice: mira, este es el ejemplo. El ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Envió a su Hijo. Se hizo real. Esa lectura que yo les hice de Jeremías: con amor eterno te he amado y por tanto prolongué mi salvación. ¿Y cuándo, Señor? En la persona de Jesucristo. Pues. Se cumple. Aquí está. Este es mi cumplimiento. Es el prometido a las naciones. Aquí está. Aquí está. ¿Ves? Versa un chiste de una editorial de Condorito. Yo antes era fanático de Condorito. Y Condorito hablaba con Yayita. Usted sabe que Yayita es la novia eterna de Condorito. Y le decía: Yayita, yo te amo mucho. Haría cualquier cosa por ti. Y Yayita dice: ¿me puedes venir a ver hoy? No, porque está lloviendo. O sea, no haría cualquier cosa. Pero la Escritura enseña que Dios hizo más que eso. Envió a su único Hijo. No envió a un siervo que estaba flojo y lo miró que no hacía nada y dijo: anda tú. Envió lo más grande, lo más alto, lo más sublime. O sea, Dios mismo tomó forma humana y habitó entre nosotros. O sea, si eso no tiene valor para usted, nada lo tiene entonces. Y esto es importante tener en mente. Lo que ha tratado el apóstol Juan a través de los pastores, el Espíritu Santo nos ha dado el valor de lo que es esto. ¿Estamos ya? ¿Sí? ¿Verdad? Ya. Ok. Me dijeron que falta igual que los americanos que venían a... Ah, yo sé. Que tenía una cosita y te sacaban del salón así. O se abría la tierra así, va abajo. Y ahora olvidé lo que estaba haciendo. Entonces mandó lo más alto, pues. O sea, Dios te demuestra cuánto te ama. ¿Cuánto te ama? Ese es el punto en esto. La verdad es que cuando yo entendí esto, yo pude abrazar a mi padre porque me di cuenta cuánto Dios me ama. Una vez mi pastor Rol me dijo: cuando uno ama a Dios de corazón, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué se te hace difícil hacer? ¿Qué se puede hacer difícil? Han habido misioneros que han dejado su casa, han dejado sus bienes, tenían una buena pega y se fueron a meter allá donde, porque amaban a Dios y querían decirle a esas personas que están donde nadie llega: Dios los ama. Dios les ama. Usted conoce a Vincent Van Gogh, ¿por qué? Por la pintura, ¿verdad? Y en la película dice: se cortó la oreja, ¿verdad? ¿Se fueron todos? Pero ¿sabe qué? Él es más que eso. O fue más que eso. Él fue llamado por Dios al ministerio. Es que tienes que estudiar la vida de él. O sea, en realidad, si usted quiere, lo hace. Y Dios lo llamó a él. Él estaba en una iglesia de Inglaterra. Y él, Dios lo llamó, pero ¿sabe? No lo llamó a las grandes ligas. Lo llamó a que fuera a predicarle a los mineros del carbón. Y él sentía en su corazón que Dios quería que él entraba a la mina y él le quería hablar ahí a esas personas que después de un tiempo, cuando sacaban la mascarilla, escupían negro por el asunto del carbón y su contaminación de los pulmones. Él le quería predicar a ellos. Y la iglesia donde él estaba le decía: no lo hagas, no, ¿cómo vas a ir ahí? Y lo fueron cada vez cerrando más. Por eso uno lo conoce solo por la pintura. Pero él fue un hombre que intentó llegar a esas personas. O sea, Dios no nos llama a la clase social alta, nos llama a todos. En el ministerio de Jesús había todo tipo de gente, de que tenían buena condición económica, hasta los más pobres, los que tenían un pensamiento diferente, todos estuvieron ahí y todos fueron recibidos por Jesús. El verso 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. César ya lo explicó, la palabra propiciación es pago, pago. Y tiene la idea de que el sacrificio de Cristo fue suficiente para que usted y yo fuéramos al cielo. Por eso cuando cantamos Jesucristo, basta, no necesitas nada más. Por eso, como le dije al principio y expliqué el desarrollo del amor de Dios, que es eterno, por eso Dios nos amó primero. No hay ningún ser humano que diga, no, yo amé primero a Dios. No, tú no estás ahí en la eternidad. Dios te amó primero. Y siempre va a ser así. Dios te amó primero. La Biblia dice que Dios siempre inicia. Siempre. Dios hizo todo. Dios se acercó a nosotros. Dios mandó a su Hijo. Nunca es al revés. Y nunca va a ser al revés tampoco. No es yo, oh no, yo lo busqué. No, mentira. Él vino conmigo. Él vino. Y su mejor muestra es su amor por nosotros a través de su Hijo. ¿Ves? En 2 Corintios capítulo 9, verso 15, en 2 Corintios capítulo 9, verso 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Sabes cuál es ese don que dice ahí? Es Cristo. Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. ¿Quién es ese don? Es Cristo. Es Cristo. Y esto uno debe tenerlo claro, es Cristo. Cristo es todo. En todos. Y sobre todos. Y no hay declaración más hermosa que la Biblia pueda decirte que quién es Cristo es, ¿cierto? Cuando me acuerde la cita. ¿Será que te voy a juntar la neurona? Colosenses 1, 16, 17 y 18. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Si usted lo lee, mire, busquémoslo, porque mire, tiene que leer, tiene que ver esto. Los chiquillos me pusieron una Biblia nueva, que cuando la encuentre les digo. No, esta no es. Esta sí. Ah, no, esa no es. Tampoco. Colosenses 1.16. Déjame tratar de encontrar en esta Biblia nueva. Habla, ¿cierto?, de lo que es realmente Cristo. ¿Qué es lo que es? Por favor. Dice. Ya. Lo bueno que lo tiene subrayado, César. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sean invisibles, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, potestades, dice, sean principados, potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. O sea, ¿puede entender esto? ¿De quién está hablando? De Cristo. Esto es Cristo. Esto es. O sea, es la declaración más hermosa inspirada por el Espíritu Santo acerca de Cristo. No hay otra. No hay otra. Por eso es interesante mirarlo desde el punto de vista de que tú en Cristo tú tienes todo. Todo. No hay nada que Él no pueda satisfacer en nosotros, nada, absolutamente nada. El verso 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Efesios capítulo 5, verso 2, Efesios capítulo 5, verso 2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué agrada más a Dios? ¿Que yo recite la Biblia así? ¿O que yo te ame a ti? ¿O que tú me ames a mí? ¿Qué es más fragante realmente? Que nosotros nos amemos. Porque el mundo no lo hace. El mundo no hace esto. Porque no conoce a Dios, pues, ni menos a Cristo. Si esa es la diferencia, y porque estamos hoy día aquí, es porque nos amamos, pues. Yo le tengo miedo a los aviones, bueno, siempre le he tenido en realidad. Y yo, cuando viajo a los estados, viajo aquí, los pastores saben que yo cuando voy a aterrizar empiezo a orar al tiro. O sea, me hago cristiano, pero fuertemente en el avión. Y cuando la vine hacía algo así, yo, Señor, por favor. Bueno, ¿ves? Una vez que viajé me tomé unas pastillitas y dormí. Ese fue el mejor momento. Porque desperté y ya habíamos llegado. Y vamos allá o venimos acá y las personas nuevas que ustedes tienen en la iglesia nos aman como si nunca, como si nos hubieran conocido siempre. Esa es la gran diferencia. ¿Sabe? El amar a Dios no es una imagen de poder, ni son las emociones ni los sentimientos, sino realmente la presencia de Dios en usted y en mí. Quiero llegar hasta aquí hoy, solo quiero terminar con una pequeña historia de un ejemplo. ¿Sabe usted que hay parábolas en la Biblia bien bonitas que hablan acerca de algunas cosas importantes de la iglesia? Y hay una que es de la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? Yo la voy a parafrasear. Y dice que un padre de familia tenía un campo y plantó trigo. Tenía sus siervos y plantaron trigo, un trigo muy hermoso. Pero dice que a medianoche vino el maligno o su enemigo y puso cizaña entre medio del trigo, ¿verdad? Entonces al otro día se levantaron las personas, se fijaron, dijeron, le dijeron al dueño de casa, ¿qué pasó? ¿Por qué hay en el buen trigo hay cizaña? La cizaña es idénticamente igual al trigo. Es idénticamente igual. Entonces dijeron los siervos de aquel dueño del campo, la arrancamos y el dueño del campo dijo, no, no la arranquemos. Porque si intentamos arrancarla, lo más probable es que al arrancar la cizaña también saquemos el buen trigo. Déjenla, que crezca, que madure. Entonces la diferencia es, ¿cómo ellos se dieron cuenta si son iguales? Aquí está la diferencia. Que la cizaña siempre se mantiene verde y siempre se mantiene erguida. Pero el trigo se coloca de un color muy doradito. Y cuando está cargada de fruto, empieza a bajarse, a inclinarse hacia la tierra. La pregunta es, ¿qué queremos ser? ¿Cizaña? ¿Siempre verdes e inmaduros? ¿Erguidos, orgullosos? ¿O vamos a ser como el trigo, que cuando empieza a salir sus frutos, empieza a inclinarse hacia la tierra? ¿No hizo Jesús eso en Juan capítulo 13? Que dice que se sacó su manto, que muchos tributos bíblicos dicen que es como su autoridad, la puso ahí y tomó una cosita y empezó a lavar los pies de los discípulos y dijo, ejemplo os he dado para que ustedes hagan lo mismo. En estas conferencias, ¿qué vamos a hacer? Porque mañana vamos a terminar, ¿cierto? El lunes nos vamos a nuestras ciudades y ustedes se quedan aquí a congregarse. ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren ser realmente? ¿Estar siempre verde y así levantados como si nada? ¿O quieren ser de esos, de ese trigo que está lleno de frutos y empieza a inclinarse hacia la tierra, dándole la gloria a quien realmente la merece? Porque si usted tiene un fruto o un don del Espíritu, no es suyo, es de Dios y Dios se lo dio. No hay nada más hermoso que venir a los pies de Jesús. Hay nada más hermoso. Pongámonos de pie para dar gracias a Dios. Y antes quiero saludar a mi esposa, que a lo mejor me está viendo, yo creo. y a mis nietos a lo mejor también, y a la capilla donde Dios me puso ahí a ministrar, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres realmente todo, en todos y sobre todo, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo esté guiando, hablándonos, Señor, y que, como decía el César, Señor, de muy temprano, que no volvamos de la misma manera que llegamos. Ayúdanos a hacer ese trigo maduro que pueda bajar, Señor, que podamos reconocer que tú eres real, que tú nos diste todo lo que hoy tenemos, Señor. Agradecemos el amor de nuestros hermanos aquí. Te pido por el pastor de esta iglesia, ayúdalo en gran manera. Señor, gran responsabilidad colocaste sobre él, pero sé también que tú estás con él y con todos sus ayudantes, sus líderes y con la iglesia. Padre, en tus manos estamos y entregamos todo esto en tus manos, por supuesto las mejores manos. En el nombre de Jesús, amén.